noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana fría. Esta mañana de miércoles 14 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues una más del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer puso en duda el futuro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al asegurar que su país, pues no necesita los productos fabricados por sus socios comerciales. El Banco Mundial disminuyó su pronóstico de crecimiento económico para México para este 2026 y también para el 2027. Comerciantes aquí en nuestro país reportan incrementos de hasta 5% en los precios de la canasta básica durante la cuesta de enero. Las protestas contra la presencia de agentes de migración en Minneapolis y en Minnesota, en los Estados Unidos, se intensifican. Ayer los agentes dispararon gas pimienta y granadas aturdidoras en contra de los manifestantes. En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la oposición esperaba un mal resultado de la llamada telefónica que sostuvo el lunes pasado con su homólogo estadounidense Donald Trump para justificar el llamado a una intervención extranjera en México. También la presidenta Sheinbaum aclara que el registro de celulares y su vinculación con la CURP es por seguridad, para hacer frente al tema de la extorsión y no para vigilar a la población. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advierte que concretar una reforma electoral sin la participación de la oposición no será un buen precedente. Transportistas del Estado de México bloquearon diversos puntos del Valle de México para exigir seguridad en las carreteras y denunciar extorsiones de policías mexiquenses. A la altura del kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro, entre Jilotepec y Tepeji del Río, en el Estado de México, anoche se registró la explosión de una pipa, presuntamente que cargaba gas LP. Por fortuna, bueno, pues no se reportan lesionados o fallecidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informa que fuerzas federales detuvieron en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa a 6 integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, una información que dábamos a conocer ayer en este espacio informativo, minutos después de que publicó a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. También por la tarde se dio a conocer que en Jalisco y en Nayarit fueron capturados 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En Tlalnepantla, en el Estado de México, fue detenido Sergio Iván, presunto líder de una célula de la organización criminal La Unión Tepito. En México se registran 5 muertes vinculadas con la viruela símica, con lo que nuestro país se coloca como el tercero con más casos registrados en América, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Debido a un nuevo frente frío, el número 28, y a su masa de aire polar, que se desplazan por el norte del país y el Golfo de México, bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional está previendo lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como en la península de Yucatán. Estas condiciones, de acuerdo al servicio meteorológico, pues refuerzan el ambiente frío, de frío a muy frío, sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí en la capital de la República, Protección Civil alerta o activa dos alertas, una amarilla y otra naranja por bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placa 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues pone en duda el futuro del T-MEC, del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Dice el presidente norteamericano, pues que los Estados Unidos no necesita de los productos fabricados por sus socios comerciales, en particular los automóviles producidos en México y también allá en el país de la hoja de maple. El presidente Trump sostuvo que su prioridad es que la producción se concentre dentro de Estados Unidos y asegura que ese objetivo ya se está cumpliendo.
No me preocupo por el T-MEC, si quiero que México y Canadá lo hagan bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos, no necesitamos autos hechos en Canadá, no necesitamos autos hechos en México. Queremos que se hagan aquí y eso es lo que está pasando. Todos están llegando, desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todas partes del mundo. Están viniendo aquí para construir sus plantas.
Y bueno, pues hubo respuesta de parte de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Él afirma que el T-MEC es fundamental porque las economías de la región están profundamente integradas y todas se han beneficiado desde la firma de este tratado comercial.
No quisiera entrar en polémica con el señor Trump, pero creo que a los tres países conviene analizar la permanencia del T-MEC porque las tres economías están muy integradas.
Y bueno, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula al Mediodía, Enrique Acevedo, pues platicó con el economista Luis de la Calle en relación justo a este tema del tratado comercial del T-MEC y dice que pese a las declaraciones de Donald Trump, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos no tiene la capacidad política ni legal para romper el T-MEC de manera unilateral.
Creo que al final del día el acuerdo trilateral va a seguir. Por dos razones. Una, porque para modificarlo y hacerlo bilateral, el presidente Trump tendría que ir al Congreso de Estados Unidos y conseguir los votos, y hoy en día no los tiene. En la medida que nos acerquemos a noviembre, cuando es la elección para la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, pues menos los va a tener. Entonces se antoja muy difícil que haya un cambio que requiera una aprobación del Congreso de Estados Unidos, porque hay muchos congresistas, incluso republicanos, que son vecinos de Canadá y de México y que viven en muchos de sus estados del comercio con Canadá y México. Y la otra razón es que el proceso de revisión legalmente ya empezó. El representante comercial de Estados Unidos ha cumplido todas las etapas que marca la ley de Estados Unidos y el tratado para la revisión, como si fuera una revisión como dice en el tratado y como dice en la ley de Estados Unidos. Entonces, en los hechos se está trabajando ya, digamos, en el proceso estatutario de revisión del T-MEC y lo más probable es que lleguemos al final del camino, a lo mejor no con un acuerdo, pero sí con la continuación, porque se renueva automáticamente, a contrario de lo que dijo el presidente en la declaración en mi el acuerdo no termina, sino que se sigue y terminaría hasta 2036 si no nos pusiéramos de acuerdo de aquí a allá.
Bueno, pues ahí parte de esta charla muy interesante que, repito, sostuvo ayer por la tarde al mediodía Enrique Acevedo aquí en su espacio en Grupo Fórmula con el economista Luis de la Calle. Bueno, pues el Banco Mundial disminuyó su pronóstico de crecimiento económico para México para este 2026 y también para el 27. Prevé un incremento de 1.3% para el presente año y una reducción si se compara con el es una reducción si se compara con el 1.4% que anticipaba en su última revisión. También ajustó a la baja su estimación para el PIB de México en el 2027 de 1.9 a 1.8 puntos porcentuales. Y bueno, vámonos con Israel Aldave, que pues él es el reportero de Grupo Fórmula, quien cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer En la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum se refirió nuevamente pues a esta llamada telefónica que sostuvo el lunes con su homólogo estadounidense Donald Trump. Pues dice la presidenta Sheinbaum que la oposición esperaba un mal resultado de esta comunicación que sostuvo con Trump para justificar el llamado a una intervención extranjera en nuestro país. Israel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Luego de la llamada con el mandatario norteamericano Donald Trump, en la que descartó cualquier acción militar en contra de los líderes de los cárteles de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a pesar de esto, algunos miembros de la oposición quieren la intervención porque no tienen ningún apoyo en el país. Criticó a priistas y a panistas, principalmente de haber querido que las cosas salieran mal con el mandatario estadounidense para culparla.
¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues en general la mayoría de los que no están con nosotros, y es el PRIAN particularmente.
En este sentido, reiteró que la base de la política exterior es la no subordinación aplicada con los Estados Unidos y con todos los países.
Sobre seguridad, sobre cualquier tema, coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo y también con Estados Unidos. Entonces, esa es la base de nuestra política exterior y esa es la base de lo que vamos a seguir defendiendo siempre.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Y bueno, pues en el tema de la reforma electoral, el día de hoy, pues es un día muy importante, un día clave justamente para el futuro de esta iniciativa de reforma electoral. Por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional a los líderes de Morena, tanto en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, como en el Senado de la República, Adán Augusto López. Y también en este encuentro estarán presentes los integrantes de la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez. En este encuentro, pues ya lo había adelantado la presidenta Sheinbaum hace un par de días, se van a conocer pues parte del proyecto final y también pues estará definiendo los plazos para la presentación de esta iniciativa. Ayer en este sentido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advierte que concretar una reforma electoral sin la participación de la oposición no será un buen precedente.
Yo respeto a Pablo Gómez por su historia y lo respeto por su coherencia, pero en todo caso será la Cámara, el Congreso de la Unión, las cámaras, las que decidan. También los consejeros que son profesionales o las organizaciones distintas deberían saber o recordarles que no hubiese habido premura o apresuramiento, sino que el lugar natural de hacer propuestas de modificación pues son las cámaras del Congreso de la Unión.
Bueno, pues ahí las declaraciones del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Y vámonos con Polo Espejel. Él estuvo muy atento a este accidente ocurrido ayer por la noche en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro entre Jilotepec y Tepeji del Río. Bueno, pues aquí se reporta la explosión de una pipa que presuntamente cargaba o transportaba gas LP. Pues hasta este momento no se reportan lesionados ni pérdida de vidas. Polo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la autopista México-Querétaro fue cerrada a la circulación en ambos sentidos durante la noche de ayer y las primeras horas de este miércoles por la volcadura y explosión de una pipa cargada con gas licuado de petróleo registrada a la altura del kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro en los límites de los municipios de Tepeji del Río en el estado de Hidalgo y el municipio de Jilotepec en el estado de México y con dirección a la Ciudad de México. Al sitio, Juan Manuel acudió personal de Protección Civil del Estado de Hidalgo, conjuntamente con personal de Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro del accidente y cerraron ambos sentidos a la circulación. Los primeros reportes indican que el accidente ocurrió después de las 8:30 de la noche, debido al exceso de velocidad con el que era conducida la unidad, lo que provocó que la pipa saliera de la cinta de rodamiento, impactara el muro de contención, volcara e incendiara. El Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, Zona Oriente, a través de su cuenta de Facebook, informó que derivado de este accidente activaron el protocolo respectivo y personal de la institución se encontraba atento en caso de recibir pacientes. Usuarios de la autopista Juan Manuel compartieron en redes sociales imágenes desde el sitio del accidente donde se aprecia la unidad siendo consumida por las llamas que alcanzaron varios metros de altura, seguido de una explosión y una densa columna de humo y el asfalto lleno de fragmentos de materiales incandescentes. Hasta entrada a la madrugada de hoy, Juan Manuel, el gobierno del estado de Hidalgo no había confirmado si el accidente dejó personas lesionadas o decesos. El reporte que tengo esta mañana.
Muchísimas gracias, Polo. Regresamos contigo un poco más tarde para que nos cuentes sobre este bloqueo que llevaron a cabo ayer transportistas del Estado de México en la zona Oriente. Y bueno, sí, efectivamente, si usted nos sigue a través de YouTube, bueno, pues ahí le estábamos mostrando imágenes justamente de esta explosión registrada ayer por la noche allá en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro. Por cierto, hablando de YouTube, aprovecho para enviar saludos a quienes nos siguen a través de esta plataforma, a Víctor Giles, a Jacqueline M, al usuario LiraVic1, a Paula Herrera, a Gustavo Baltasar, un fuerte abrazo, Gustavo. Él nos escucha desde Tecámac, en el Estado de México. Y vámonos ahora con David Galván, porque ayer el Gabinete de Seguridad asestó fuertes golpes al crimen organizado. Por la mañana le adelantábamos de esta detención que se logra en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Seis integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Y por la tarde también se dio a conocer la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que operan en Jalisco y también en Nayarit. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, excelente mañana, y te comento que el Gabinete de Seguridad reportó dos golpes trascendentes durante esta semana a los grupos del crimen organizado nacional e internacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que en los estados de Jalisco y Nayarit se efectuó la detención de cuatro personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Luis Ignacio Cárdenas de Luna, de 46 años de edad, presunto operador de este grupo criminal en ambas entidades y quien estaba a cargo de coordinar el traslado de drogas vía aérea y marítima, en aeronaves y embarcaciones pequeñas mediante una red de pistas y puertos. Este sujeto fue aprehendido en Tepic. La otra acción en Zapopan, Jalisco, llevó al arresto de José Gabriel Soto Martínez, alias Uber o Bravo, de 26 años, quien es identificado como líder de una célula en Guadalajara para el cártel de las cuatro letras. Su aprehensión se dio en cumplimiento a la orden de cateo en un domicilio, donde también fueron capturados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quesada Ceja, presuntos integrantes del mismo grupo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, las dependencias del Gabinete de Seguridad Federal, es decir, la SSPC, la Marina, la Defensa y la Fiscalía General de la República, implementaron una operación coordinada con la Policía Capitalina para la detención de seis integrantes de la organización del Tren de Aragua, grupo delictivo dedicado sobre todo a la delincuencia transnacional en actividades de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Primero, en la alcaldía Venustiano Carranza, fue aprehendida Leslie Valery Flores Arrieta, de 40 años, alias La Leslie, quien según las autoridades era la encargada del cobro a miembros del grupo criminal, ejercía la venta de droga y cobraba derecho de piso a mujeres víctimas de explotación sexual. Además, indicaron las autoridades que fungía como la negociadora entre el grupo Tren de Aragua y la Unión Tepito. La intervención de un segundo inmueble, también en la colonia Valle Gómez, llevó a la captura de los principales colaboradores y familiares de la Leslie, Jorge Donovan N., Giancarlo N., Valeria N. y Diana Paola N., quienes realizaban labores de distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas en diversas alcaldías. Al momento de su captura se les aseguraron un arma de fuego, teléfonos celulares y narcóticos. En otra acción, en la alcaldía Iztapalapa, las autoridades señalaron que cumplimentaron la orden de aprehensión del supuesto operador financiero del Tren de Aragua, de nombre Brian Betancourt Olivera, de 33 años de edad. A decir de las indagatorias de las áreas de inteligencia federal, este sujeto estaba a cargo de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, además de mujeres víctimas de trata de origen venezolano. En la información, Juan Manuel, con lo más reciente de los golpes que ha dado el Gabinete de Seguridad Federal del Gobierno de la República. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. David Galván, por esta información. Sí, duro, duro golpe al crimen organizado. Por cierto, ayer el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, pues celebró la desarticulación que hizo el Gabinete de Seguridad aquí en la Ciudad de México de este grupo venezolano Tren de Aragua. Dice el diplomático estadounidense: reconozco el trabajo del Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario Omar García Harfuch, y también destaca que este tipo de acciones trascienden fronteras. Nos están reportando que en carriles centrales de circuito interior, en el tramo de Río Churubusco, dirección oriente, bueno, pues se registró un accidente automovilístico. Un automóvil se impacta contra un poste. Los carriles centrales se encuentran cerrados por maniobras de equipos de emergencia. Así que, bueno, pues tome sus precauciones y pues también sus previsiones, porque, repito, cerrados los carriles laterales allá en circuito interior, en el tramo de Río Churubusco, dirección oriente, después de que se registró un accidente automovilístico. Y vámonos hasta Jalisco con Uzi Toledo, porque colectivos de buscadores están denunciando que el gobierno pues ya mantiene en el abandono las investigaciones del rancho Izaguirre. Usted recuerda este predio que había sido pues prácticamente catalogado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado y que fue encontrado en marzo del año pasado. Bueno, pues repito, colectivos de buscadores dicen el gobierno ya abandonó las investigaciones. Cuéntanos, Uzi, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo desde Guadalajara, Jalisco, con información respecto a este colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Guerreros Buscadores de Jalisco, quien denunció públicamente el abandono del rancho Izaguirre y presuntas omisiones de las autoridades encargadas de investigar los hechos ocurridos en ese lugar, al que señalan como un posible sitio de exterminio. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el grupo dirigió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el que calificaron como un grito desesperado ante la falta de avances y respuestas institucionales, y aclararon que su pronunciamiento no busca más que justicia para las víctimas y sus familias. El colectivo recordó que este caso fue revelado en marzo de 2025 cuando sus integrantes localizaron en el rancho fragmentos óseos, más de 200 pares de zapatos, ropa y juguetes, indicios de posibles delitos graves como la privación de la libertad, trata de personas y asesinatos. Y aunque la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República tras detectarse presuntas omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco, denunciaron la falta de cateos, líneas de investigación inconclusas, negativa de acceso a la carpeta del caso y presuntas filtraciones de información al crimen organizado, lo cual pues ha favorecido a la impunidad y puesto en riesgo a testigos claves. Esta publicación, Manuel, fue acompañada por algunas fotos aéreas del terreno en Teuchitlán, Jalisco, del rancho Izaguirre, en lo que parece ser abandono, ya que está lleno de maleza y hierbas crecidas. Pues vamos a seguir informando en caso de que existan respuestas por parte de las autoridades y sobre todo avances en este caso, pues que definitivamente sacudió a todo México y al mundo entero debido a la violencia que se vive en la nación. Que tengan muy buenos días.
Gracias, Uzi. Uzi Toledo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Jalisco. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque ayer arrancó la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Cuáles fueron los resultados, mi querido Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzó la segunda fecha del Clausura 2026 de la Liga MX con la victoria de Chivas de 1-0 sobre Bravos de Juárez en los minutos finales en la frontera. Así también habrá que mencionar que en las últimas horas se ha reportado un posible interés del Monterrey sobre Antoine Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid. En la NFL, Mike Tomlin dejó su cargo de entrenador en jefe con los Acereros de Pittsburgh después de 19 temporadas. Y en la Fórmula 1, Cadillac presentó el automóvil que estará usando en la pretemporada que se llevará a cabo en Barcelona, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este miércoles? Enrique, te saludo, buen día. Bueno, pues parece que perdimos la comunicación con Enrique Hernández con esta información del clima, pero bueno, también tenemos información con Raquel Flores, porque bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, supervisó en la utopía localizada en el Deportivo Hermanos Galeana las condiciones en las que se encuentran 183 perros rescatados del refugio franciscano allí en Coajimalpa. Destacó que se encuentran en un espacio amplio y digno, con atención veterinaria las 24 horas y más de 100 personas que se dedican a su cuidado. Más adelante regresaremos justamente con Raquel Flores para esta información. Y bueno, le comentaba en el tema del clima que debido a un nuevo frente frío, el número 28, y también a su masa de aire polar que se desplazarán sobre el norte del país y el Golfo de México, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, así como en la península de Yucatán. Estas condiciones reforzarán el ambiente de frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta naranja para la alcaldía Tlalpan y alerta también de y activa alerta amarilla para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta por temperaturas de entre 1 y 6 grados centígrados durante las primeras horas de este miércoles. Y bueno, pues en este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Repito, bueno, pues día, mañana fría aquí en la capital de la República, y estas condiciones de frío prevalecerán en una gran parte de nuestro país. Y antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que bueno, pues BTS, el grupo de K-pop más influyente del mundo, se va a presentar por primera vez en nuestro país, esto como parte de su gira mundial 2026-2027. La banda va a ofrecer 3 conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Los conciertos serán el 7, 8 y 10 de mayo de este año. Una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Adicionalmente, desde el 1 de febrero dejaremos de hacer pagos a las ciudades santuario o a estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo por proteger a criminales a expensas de la gente estadounidense. Atraen al crimen y a todos los problemas que vienen con ellos, así que no haremos ningún pago a nadie que apoye a las ciudades santuario.
Bueno, pues es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya lo escuchó, anuncia que a partir del próximo 1 de febrero suspenderá el financiamiento federal a las ciudades santuario en caso de que sigan frenando los operativos de los agentes migratorios. Por cierto, las protestas contra la presencia de agentes de migración allá en Minneapolis pues se intensifican. Los agentes ayer dispararon gas pimienta y también granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes, bueno, pues respondieron lanzando bolas de nieve en estos hechos de protesta. Un manifestante fue sometido por las fuerzas de la ICE.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 14 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
En los ataques de Donald Trump en contra de Jerome Powell, lo que está en juego no es su cargo como presidente de la Reserva Federal, sino algo mucho más importante, la autonomía del Banco Central. Así se explica que Powell haya decidido contraatacar, pese a que antes había evitado siquiera responder a las críticas de Trump. En esta ocasión, se lanzó a fondo en un inusual mensaje dominguero, en el que denunció la investigación judicial ordenada en su contra por el mandatario, como una forma más de presionar para que la Fed baje las tasas de interés. Cuando se habla de autonomía de la Reserva Federal, no es tanto lo que cuesta, sino lo que vale. De ahí que, ante este ataque, salieron por un lado los grandes inversionistas de Wall Street a respaldar a Powell. Lo mismo hizo una decena de los principales bancos centrales, entre otros la Unión Europea, Canadá, Brasil, Suiza y Corea del Sur. El Banco de México guardó silencio.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El 2025 fue el año de la recuperación completa de Acapulco y los destinos turísticos de Guerrero, consolidándose de nuevo como una potencia turística nacional. Durante la temporada vacacional de invierno, se registró una afluencia de más de 852 mil visitantes nacionales y extranjeros que dejaron una derrama económica de 6.855 millones de pesos, reflejo de una ocupación hotelera promedio general del 76.6%, cifras que superan de manera significativa a las registradas en 2024. La gobernadora Evelyn Salgado informó que de los 23 días de la temporada de invierno, del 20 de diciembre al 11 de enero, se alcanzaron picos de ocupación hotelera superiores al 90% los días 31 de diciembre y del 1 al 3 de enero, lo que refleja que Acapulco y los destinos turísticos de Guerrero se encuentran nuevamente en la preferencia del turismo nacional e internacional.
Bajo reserva en El Universal.
La sección instructora que preside el diputado morenista Hugo Eric Flores no ha podido emitir un dictamen de la solicitud de desafuero contra el senador Alejandro Alito Moreno, también presidente nacional del PRI, solicitado por la Fiscalía de Campeche. El órgano legislativo lleva casi 6 meses calentando 5 carpetas de investigación y no ha avanzado para aceptar o desechar la solicitud, por lo que hay quienes afirman que Morena y sus aliados solo están administrando el caso para apretar la soga cuando el dirigente priista quiera reclamar algún asunto del régimen. ¿Será que ahora que se discuta la reforma electoral volverá el tema del desafuero de Alito?
Los analistas comentan.
Ulises Mejía Haro se consolida como el perfil más competitivo de la coalición Morena PT Verde en Zacatecas, resultado del trabajo constante que realiza en territorio. El actual diputado federal continúa recorriendo colonias, comunidades y municipios, como lo demuestra la realización de su asamblea informativa número 321, celebrada en la comunidad de Machines, encuentros donde informa de manera directa sobre su labor legislativa, de la que destaca la presentación de 14 iniciativas de reforma en la Cámara de Diputados enfocadas para impulsar el desarrollo de Zacatecas y del país. Asimismo, también escucha de primera mano las necesidades y propuestas de las y los zacatecanos.
El Caballito en El Universal.
Ayer le platicamos que hoy se daría una reunión entre el secretario de Gobierno César Cravioto y los representantes del refugio franciscano luego del clima ríspido que habría entre ambas partes por el rescate de más de 900 perros del albergue de Cuajimalpa. Nos dicen que don César logró un acuerdo con los activistas, primero, para sentarse y seguir con el diálogo, y segundo, para empezar a visitar los refugios del gobierno de la Ciudad de México, donde fueron reubicados los perros y gatos para verificar las condiciones en las que se encuentran. Por cierto, nos dicen que los del refugio se deslindan de las imágenes difundidas por la Fiscalía Capitalina, donde se observan condiciones deplorables, tanto de las instalaciones como de los animales.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que Jorge Álvarez Maínez decidió subirse al fenómeno BTS, pero no como fan, sino como azote de boleteras. Apenas se anunció el regreso de la banda surcoreana a México y el ex candidato ya había metido escrito en Profeco para exigir que no haya letras chiquitas ni sorpresas de último minuto. El oficio recibido el 13 de enero va directo al escritorio de César Iván Escalante y pide lo que en otros conciertos brilló por su ausencia: precios claros, cargos transparentes, mapas de asientos y reglas completas. En corto, que no se repita el desorden de otros espectáculos masivos, donde el consumidor siempre pierde y alguien más siempre gana.
Trascendió el Milenio.
Que este miércoles será un día clave para el futuro inmediato de la reforma electoral, pues la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro por la tarde en Palacio Nacional con los líderes de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal y en el Senado Adán Augusto López, así como los 7 integrantes de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, a fin de conocer el proyecto y definir los plazos para la presentación de la iniciativa ante el Congreso, que según el pastor del rebaño Guinda en San Lázaro, tendrá la última palabra al respecto. Lo veremos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Secretaría del Trabajo de Marat Bolaño celebró que 44.6% de la población ocupada, 26.7 millones, cuente con empleo formal y seguridad social, cuando lo grave es la informalidad, que abarca al 55.4%, es decir, 33.3 millones sin protección social. ¿Qué celebran?
Confidencial, en El Financiero.
La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se cambió de bando y pasó de ser una opositora del régimen a pedir a la población que cierre filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La política llamó hipócrita a la oposición. El cambio llama la atención, sobre todo cuando faltan meses para que los partidos comiencen a definir sus candidatos para la elección del 27. ¿Será que Morena y la propia titular del Ejecutivo olvidarán los agravios y le darán un hueso?
Los analistas comentan.
El senador Félix Salgado Macedonio hoy cumple años, festejando como el aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura con los niveles más altos de popularidad en todas las encuestas. A las felicitaciones se suma la Conferencia del Episcopado Mexicano, órgano colegiado de los obispos del país, expresando su simpatía y felicitación al guerrerense, quien durante su larga trayectoria como luchador social siempre se ha caracterizado por estar cerca de la gente y hacer política con todo mundo, incluyendo las iglesias. El también fundador de Morena es el aspirante a la gubernatura que garantiza el mayor número de votos en Guerrero en la elección del 2027, lo que es resultado de hacer recorridos de manera permanente por todas las regiones del estado, del que conoce todos sus rincones, siempre cercano con el pueblo y con la sencillez que lo ha caracterizado, contrario a otros líderes del partido Guinda que se han alejado de la gente.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Celebró el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la desarticulación en la Ciudad de México de una célula del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. El diplomático reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, y destacó que este tipo de acciones trascienden fronteras.
Será en 24 horas.
En redes sociales no solo siguen, sino que han aumentado los ataques contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Desde las cuentas abiertamente relacionadas con esa oficina, se pretende acusar a la viuda de Carlos Manso de participar en el asesinato del político. De ahí que desde Michoacán se aliste ya una denuncia por violencia política en razón de género contra quien resulte responsable. A ver qué destino tiene. ¿Le darán curso?
José Luis Sánchez Macías.
Guerrero cerró el 2025 como una de las principales potencias turísticas del país, al registrar una derrama económica anual superior a los 46 mil millones de pesos, que representa un incremento de más de 131% respecto a 2024, así como la llegada de 6.6 millones de turistas, que fue un 89.5% más que el año anterior, informó la gobernadora Evelyn Salgado. Durante 2025 se desarrolló una agenda turística con más de 300 eventos en todo el estado para impulsar la promoción de los destinos turísticos de la entidad, dando como resultado que en Acapulco se ocuparon más de 3 millones de cuartos noche, además de que Taxco superó el millón de visitantes en el año. Sin duda, muy buenos resultados para el Hogar del Sol, que se ha colocado nuevamente como el destino turístico por excelencia del país. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, le comento una información calientita. Hace unos momentos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, publica a través de sus redes sociales que elementos de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, con apoyo del gobierno de Querétaro, cumplimentaron órdenes de cateo allá en aquella entidad, en Querétaro, donde fueron detenidas 6 personas, entre ellas Ramón N., a quien apodan Moncho. Él es un operador de la célula delictiva Los Lavadora. Este grupo delictivo está encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de esta entidad, principalmente en la carretera México-Querétaro, dice esta información que publica el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales. Esta célula también está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa, habitación y homicidio. Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga. Ahí está este golpe al crimen organizado, a esta célula delictiva que se dedica al robo de transporte de transportistas allá en el estado de Querétaro.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Para Estados Unidos, el T-MEC es irrelevante, asegura Trump. Regresan empresas de todo el mundo a territorio estadounidense, puntualizó el presidente estadounidense. En más información, tiene Estados Unidos límites económicos en políticas nacionalistas. Cualquier intento de ruptura unilateral por parte de Estados Unidos con México tendría costos significativos para su economía. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en una entrevista en el programa Los Periodistas de Canal 11, dijo que Estados Unidos tiene límites económicos para sus políticas nacionalistas y que la interdependencia comercial y financiera de ambos países funciona como un freno estructural. En otra nota, defiende registro de celulares. Operadores resguardarán datos. El registro celular tiene el fin de garantizar la seguridad contra los delitos de extorsión y fraude y no implica vigilar a la ciudadanía, dijo la presidenta Sheinbaum. Operadores móviles descartan pedir a Comisión Reguladora de Telecomunicaciones prórroga.
Reforma.
Afinan plan. Va Claudia Sheinbaum a boleta en el 2027. Impulsa 4T consulta de revocación de mandato en año electoral. Promueven serie de iniciativas como quitar fuero a legisladores. En más información, preocupa restar autonomía al INE. El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, así como los consejeros Arturo Castillo y Martín Faz, coincidieron en que es preocupante que el gobierno federal busque restar autonomía a la autoridad electoral. En más información, tras golpe fiscal a seguros, piden no afectar a clientes. Luego de establecer en la ley de ingresos que este año las aseguradoras ya no podrán deducir el IVA de sus gastos por siniestros, el gobierno de México se pronunció en contra de que se cobre a los usuarios el costo de esa medida. En otro tema, Estados Unidos apunta a lograr una cosecha histórica de granos que presionará aún más los precios de los cultivos mexicanos.
El Universal.
Miedo a Trump frena cruces a Estados Unidos. Detenciones caen 87%. Las políticas migratorias llevaron a que los arrestos pasaran de 928.620 de enero a noviembre de 2024 a 117.621 en el mismo lapso del año pasado, indican cifras de gobernación. En otra nota, plan de Casa Blanca sobre Groenlandia amenaza a la OTAN. Europeos tienen pocas opciones frente al interés de Washington Washington sobre el territorio. Y Gerardo Fernández Noroña se convirtió en el primer expresidente en la historia del Senado mexicano en realizar una ceremonia para autodevelar su retrato oficial.
La jornada.
Para Estados Unidos, el T-MEC es irrelevante, dice Trump. Carece de ventaja real, afirma el presidente estadounidense. En otra nota, buscan intervención los que no tienen fuerza interna. La oposición esperaba una mala salida en la llamada con el presidente estadounidense, dice la presidenta Sheinbaum. Y amplía ICE autoritarismo y temor. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es ahora la mayor fuerza federal de seguridad en Estados Unidos y una de las más grandes del mundo con 22,000 agentes que ha desplegado duros operativos para detener a migrantes.
Milenio.
Trump quiere que le vaya bien a México y resta valor al T-MEC. Desde una planta automotriz declara irrelevante el acuerdo trilateral. Además, pillan a Julio Iglesias en modo Epstein. Indaga Fiscalía Española acusaciones de agresión sexual y humillaciones en su mansión de Punta Cana.
Excelsior.
Sin PT y Verde no habrá una reforma electoral. Monreal abre al INE las puertas del Congreso. Los votos de los dos aliados legislativos de Morena son cruciales para el futuro de la iniciativa sobre los comicios, reconoció el jefe de la bancada mayoritaria. El INE propuso cambios a su política de sanciones para que las faltas graves ya no se resuelvan con multas costeables para los partidos y escalen a lo penal.
El Economista.
Tasa de interés de CETES rompe piso de 7% por primera vez desde 2022. Ha bajado 441 puntos base desde mayo de 2023. En más información, Banco Mundial prevé PIB de 1.3% en el 2026 para México. Será el segundo país con menor desarrollo económico entre los de América Latina y el Caribe. Para China proyecta un crecimiento de 4.4% y para Estados Unidos 2.2%.
La razón.
Trump alienta protestas en Irán, donde represión cobra miles de vidas. La ayuda está en camino, advierte. En otro tema, presidenta Sheinbaum destaca incremento de cirugías y consultas.
24 horas.
Trump desdeña T-MEC, pero le asigna recursos. Cancelar acuerdo costaría millones a la región, señalan expertos. Además, IMSS concluye el año con récord en atenciones. El Seguro Social brindó 14 millones de servicios más que en 2024 y 104 millones de consultas, informó su director general Zoé Robledo.
El Sol de México.
El sarampión pone en riesgo estatus sanitario, pide David Kershenovich vacunarse. En febrero la certificación de la OPS-OMS puede perderse, dice el secretario de Salud. En más información, transportistas bloquean accesos a Ciudad de México, exigen a las autoridades un alto contra la extorsión y asaltos.
La prensa.
Detenidos. Capturan a 6 presuntos integrantes del tren de Aragua en Ciudad de México que operaban con la Unión Tepito. También cae el monstruo, presunto líder de una célula delictiva ligada a la Unión.
La crónica de hoy.
Trump dice que el T-MEC no es relevante para Estados Unidos. Arremete especialmente contra Canadá, país que necesita y estaría feliz si el tratado comercial se ratificara, señala.
El Heraldo de México.
Golpe al tren de Aragua en Ciudad de México. Omar García Harfuch dijo que fueron detenidos 6 integrantes, entre estos un operador financiero y una mujer que era enlace con la Unión Tepito.
Esto
va en serio. Aunque apenas es el inicio de la temporada, la fecha doble tiene a las Chivas en la cima del Clausura 2026, luego de vencer con gol de último minuto de Yael Padilla a los Bravos de Juárez a domicilio.
radioformula.com.mx.
Accidente en la México Querétaro, explota pipa de gas y ocasiona un fuerte incendio.
expansión.mx.
Tomas ilegales de gasolinas repuntan pese a combate contra el huachicol.
infobae.com.
Amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos, defenderemos el país hasta la última gota de sangre.
ReporteIndigo.com.
Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, recibe del INPI la marca Carlos Manso con vigencia de 10 años.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de miércoles, vámonos con la información. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hay que evitar ser sancionado. Nos vamos con información de la zona norte de la ciudad. En estos momentos hay un vehículo descompuesto justamente en el distribuidor Berto Castillo, justamente en la avenida Oceanía, para incorporarse hacia este punto, retrasa la circulación, sobre todo para quien se desplaza procedente de la zona del circuito interior con destino hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, o bien hacia la zona de Francisco del Paso y Troncoso. Evite este punto y utilice vías alternas, por supuesto, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, así como la zona del circuito interior, le será de gran utilidad. En materia de previsiones y movilizaciones, recuerde que durante el día se espera arriben manifestantes al Congreso de la Ciudad de México, este ubicado en Donceles, al cruce con la calle de Allende, en la colonia Centro Histórico Perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. También hay que considerar alrededor de las 10 de la mañana una concentración más en la avenida Niños Héroes, en el número 130 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, y 10 de la mañana, pero en la zona oriente de la ciudad, también arribarán manifestantes al reclusorio preventivo varonil oriente, este en avenida Reforma número 50 de la colonia Lomas de San Lorenzo, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa, y también tendremos al mediodía una concentración en la zona centro de la ciudad, en los juzgados de James Sullivan, en el número 133 de la colonia San Rafael, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya para finalizar, también tome sus previsiones, porque para esta tarde se espera una concentración más, esto en la zona sur de la ciudad, en la carretera Picacho-Jusco, en el número 200 de la colonia Jardines de la Montaña, perímetro de la alcaldía Tlalpan, alrededor de las 17 horas. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores, con esta información importante sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana y las movilizaciones que también se van a realizar durante este miércoles. Y vámonos ahora hasta el Centro de Operación del Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les comento que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, presentan afluencia moderada de usuarios con un intervalo de 6 minutos, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Tomen previsiones. El resto de la red se opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. La estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Planifiquen su viaje. Durante su trayecto por las instalaciones de la red, no rebasen la línea de seguridad. Eviten el uso de celulares mientras caminan. Resguarden sus pertenencias para que no caigan a vías y eviten correr y por ningún motivo desciendan a zona de vías. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte también muy importante sobre cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. En las últimas semanas, en los últimos días, pues integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit, pues han llevado a cabo una serie de movilizaciones, de manifestaciones, porque, bueno, pues ellos están en desacuerdo, están denunciando que el gobierno del estado les ha propuesto un incremento salarial del 5% a su sueldo base. Y bueno, pues dicen, la verdad es que pues esta propuesta es insuficiente frente a la realidad económica pues que estamos viviendo tanto las como los trabajadores en esta entidad. Y bueno, se han acercado a este espacio informativo justamente trabajadores de este sindicato para dar a conocer la situación y la problemática que están viviendo en relación a esta propuesta de incremento salarial. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación a Óscar Sedano. Él es secretario general de este Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Municipios. Óscar, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día, ¿no? Gracias y al contrario por permitirnos tener un espacio de expresión, ya que en Nayarit, pues también lamentablemente los medios de comunicación están cortados por el gobierno del estado de Nayarit, ¿no? También viven bajo amenaza, represión, al informar a la ciudadanía de la realidad que estamos viviendo como clase trabajadora.
A ver, Óscar, cuéntanos, el gobierno les está ofreciendo un incremento salarial de 5%, ¿de cuánto estamos hablando y por qué no les convence esta propuesta?
Porque nosotros como trabajadores de la burocracia en Nayarit tenemos desde el año 2013 sin un incremento salarial real. Lo que nosotros hemos estado solicitando al mandatario estatal es una revisión salarial para que se evalúe la pérdida del poder adquisitivo, que es arriba del 60% que hemos tenido como clase trabajadora desde el año 2013 hasta la fecha, y el presupuesto incrementado aproximadamente en el capítulo 1080%. Entonces, el que él quiere otorgar un 5% de manera unilateral, porque él dice que no ocupa líderes sindicales o intermediarios para dar un incremento salarial, pero no es que nosotros queramos ser intermediarios, es lo que la ley en México determina, que los representantes de los trabajadores deben de sentarse a hacer una revisión salarial para que no se pierda el poder adquisitivo de la clase trabajadora. El 5% al que hace mención el gobernador del estado de Nayarit, en un nivel 1, que es la mayoría de trabajadores aquí en el estado, estaríamos hablando que son 210 pesos de incremento salarial a la quincena antes de impuestos. Ya después de impuestos quedarían 150 pesos, lo que vendría siendo un incremento diario de 10 pesos. Pero el gobernador del estado de Nayarit tiene 4 años sin dar incremento, él específicamente a sus trabajadores, que esos 10 pesos por cada año que él no ha dado incremento salarial, quiere decir que daría un incremento de 2 pesos con 50 centavos por cada año de gobierno al día a cada trabajador. Y nosotros vemos como una burla del gobernador del estado de Nayarit el querer cumplir nada más, derivado de la presión que se ha generado tanto en la Ciudad de México como con movilizaciones en el estado, y está cerrado el tema del diálogo, ¿no?
¿Ustedes tienen alguna contrapropuesta?
Sí, nosotros tenemos una contrapropuesta. De hecho, le hicimos la solicitud de que se hiciera una revisión salarial en base a la verdad de la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los trabajadores desde el año 2013, que equivale al 60%, cuando en el último año el mismo gobierno de Morena hizo una modificación a la Constitución para que hubiera incrementos salariales mínimo al igual que el índice inflacionario o 2 puntos porcentuales por encima de esto, para que el trabajador no tenga pérdida del poder adquisitivo. Estamos hablando de 13 años sin incremento salarial y 4 años del gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero sin incremento salarial. Entonces, lo que nosotros hacemos, una propuesta inicial, pues es que se recupere la pérdida del poder adquisitivo, que es del 60%, porque el presupuesto en Nayarit, en el capítulo 1000 de gastos personales, ha incrementado un 80%. Entonces, sí se tiene un recurso para poder llegar a una negociación en base a una revisión salarial que venga a dar un respiro a los trabajadores en Nayarit. Pero más sin embargo, nosotros solicitamos una revisión salarial y por manifestarnos nos están criminalizando la protesta. Tan es así que tenemos 5 compañeros vinculados a proceso por tomar vialidades, por apología del delito y por coalición de servidores públicos. Situación que vemos con desagrado porque se está criminalizando la protesta social y vemos en riesgo la democracia en nuestro estado.
Estamos platicando con Óscar Sedano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Municipios. Óscar, ¿entonces no hay una mesa de diálogo con las autoridades?
No hay una mesa de diálogo con las autoridades. El gobernador lo ha manifestado en sus conferencias. que él no va a aceptar intermediarios, que él no va a aceptar platicar con líderes corruptos, que él no va a sentarse a dialogar con gente, que él va a dar incremento salarial porque él así lo considera de manera unilateral, porque la lucha no es contra los trabajadores. Más sin embargo, sale y hace todo lo contrario, ¿no? Criminaliza la lucha de los trabajadores, persigue, encarcela, amedrenta, utiliza todo el aparato del Estado para frenar las movilizaciones de los trabajadores en pro de buscar un beneficio que venga a darnos un respiro como clase trabajadora. En Nayarit la clase trabajadora se está empobreciendo derivado de la incapacidad. Por ejemplo, la última quincena del mes de diciembre el gobierno del Estado no la pagó sino hasta el 9 de enero. Tuvieron que haber pasado 9 días desde el cumplimiento de la quincena para que él no la pagara, y eso tuvo que ser por medio de la presión social, aunque luego vienen las amenazas de aventarnos a la Fiscalía General del Estado, que es el brazo represor de este gobierno. Entonces, en lugar de buscar el diálogo, él busca la confrontación, el autoritarismo para gobernar, y por medio de la Fiscalía General del Estado, que pertenece al régimen anterior de Edgar Veitia, denominado el Diablo, que fue procesado en Nueva York como un fiscal corrupto, y esta persona es la que nos quiere intimidar.
A ver, Oscar, en 40 segundos, por cuestión de tiempo, si no tienen un acercamiento, una negociación con las autoridades, ¿cuál es la alternativa que tienen ustedes como trabajadores entonces?
Pues la alternativa que tenemos es la movilización. Esa es una situación que estamos buscando. Hemos buscado el diálogo también con el gobierno federal. Pedimos la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum, quien comisionó a Rosa Isela, secretaria de Gobernación, pero que también la secretaria de Gobernación no ha hecho nada para buscar como árbitro una reunión donde se aperture el diálogo en beneficio de la clase trabajadora y también de Nayarit.
Perfecto, Oscar, pues vamos a estar muy pendientes de si en algún momento se llega a concretar una mesa de negociación, de diálogo con las autoridades estatales, o si intervienen también las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo. Por lo pronto, bueno, pues te mando un fuerte abrazo y estamos pendientes de cómo evoluciona esta situación por allá.
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Pendientes y estaremos informando cualquier situación que acontezca aquí en el Estado.
Claro que sí. Gracias, Óscar Sedano, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Municipios. Repito, bueno, pues están inconformes con incremento salarial que les están proponiendo de 5% a su salario base. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información deportiva, Beto, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este arranque ayer de la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX. 4 partidos, y si no me equivoco, mi querido Beto, para el día de hoy, 3 partidos más. Cuéntanos cuáles fueron los resultados de ayer. Buen día,
Juan, muy buenos días. Así es, comenzó la segunda fecha de este Clausura 2026 de la Liga MX, donde el equipo de Puebla terminó venciendo 2-1 al Mazatlán FC como local. Pachuca derrotó por el mismo marcador a León en el Hidalgo, 2-1. Mientras que los Bravos de Juárez terminaron cayendo en casa 1-0 a manos de Chivas. Y por otra parte, Rayados de Monterrey le pegó 2-0 a Necaxa en la cancha del Victoria. Y en las últimas horas se ha reportado el interés del Monterrey sobre Antoine Griezmann, quien actualmente milita en el fútbol español. Fue compañero de Carlos Vela en la Real Sociedad, fue campeón del mundo en 2018, y esto fue lo que comentó Dominique Torrent, estratega del equipo regiomontano.
No, permíteme, no, esto no es verdad, pero yo no sé cómo inventan tanto aquí, es una locura, ¿no? Primero, como sabéis, tenemos el cupo lleno, esto es lo primero, ¿no? No podemos fichar ningún extranjero, primero. Segundo, es que estamos diciendo cosas prácticamente imposibles. O sea, yo a veces, yo porque os dije, hago por salud mental, no leo nada, no tengo redes sociales, tengo, pero no, ni las miro porque son barbaridades.
En más de la Liga MX, dentro de esta jornada 2, Cruz Azul estará recibiendo al Atlas a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc. Y hablando de la máquina, el fichaje de Miguel Borja parece caerse. Diversos medios señalan que es por diferencias económicas, aunado a que la máquina todavía no libera la plaza de extranjero no formado en México. Querétaro estará recibiendo a Xolos a las 7 de la noche. A las 7 de la noche con 5 minutos, América estará recibiendo al Atlético de San Luis. Se hizo oficial la salida de Javairo del Rosum del Nido de Cuapa. Estuvo 8 meses sin jugar y al no ser considerado por el técnico André Jardine. Tigres estará recibiendo a Pumas a las 9:06 p.m. y estas son las palabras de Nahuel Guzmán hablando sobre la grandeza de Tigres.
Ya estamos ahí, perdón que te interrumpí, ya entendí, pero considero que es una institución que ya está ahí por identidad, por logros, por resultados, por recorrido. Después entramos siempre en una discusión también un poco banal, porque la verdad que los que ponen y sacan de esas posiciones, perdón, y lo dije siempre con respeto, son ustedes, son los que están de ese lado que hablan más o menos de uno o de otro.
Toluca y Santos Laguna estarán cerrando la fecha 2 del fútbol mexicano en el Estadio Nemesio Díaz a las 9:10 p.m. Los Escarlatas no podrán contar con Alexis Vega de 4 a 6 semanas por una artroscopía en una de sus rodillas. En los octavos de final de la Copa del Rey, Real Sociedad empató a 2 Santos con Osasuna, sin embargo, avanza el equipo de la Real Sociedad en penales. Cultural Leonesa cayó en casa 4-3 a manos del Athletic de Bilbao como local, mientras que el Deportivo La Coruña perdió 1-0 con Atlético de Madrid como local. Para el día de hoy, Real Madrid ya estará visitando al Albacete a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y Álvaro Arbeloa fue presentado como nuevo estratega del equipo merengue y justamente habló sobre la salida de Xavi Alonso.
Y evidentemente sí, claro que ayer hablé con Xavi, todos aquí sabéis la relación que me une, la amistad que me une con él, lo mucho que le aprecio, lo mucho que le quiero y sé que eso también es mutuo, ha sido mutuo y seguirá siendo mutuo.
En el Abierto de Australia, el yucateco Rodrigo Pacheco terminó siendo eliminado en la primera ronda de la fase de clasificación del torneo por el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 6-1 y 6-2. Así también la mexicana Sofía Sánchez cayó ante la italiana Silvia Ambrosio. En la NFL, Mike Tomlin renunció a su cargo de entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh después de 19 temporadas al frente del equipo. Esta decisión se la hizo saber a sus jugadores este martes y habrá que mencionar que Tomlin ganó 2 supertazones con los Acereros y ahora tomará un descanso después de una larga trayectoria con el equipo de Pittsburgh. Y en los juegos invernales de Milano Cortina, lo habíamos mencionado que estará participando por primera ocasión la esquiadora Regina Martínez. Desde muy joven se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos para poder llevar a cabo la práctica de este deporte y ahora estará cumpliendo uno de sus sueños, y esto fue lo que comentó.
No, pues para mí la verdad estar aquí con ustedes es un honor, es un privilegio poder representar a México. Los invito a creer en lo posible y pues luchar por los sueños, ¿no? Porque eso es algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, el ser guerreros, y eso es lo que quiero poder compartir con México y también pues con Alan y con Carlos estamos tratando de forjar el camino para el futuro de deportes de invierno en México.
En la Fórmula 1, Cadillac sigue afinando detalles para su debut en el Gran Circo y presentó su monoplaza que estará ocupando para la pretemporada en Barcelona del 26 al 30 de enero y será de color negro completamente, Juan.
Está bien bonito, ¿no? Está muy, muy llamativo, todo negro y la parte de atrás, pues el enorme escudo, mi querido Beto.
De acuerdo, muy elegante la monoplaza que estará conduciendo justamente Checo Pérez. Y habrá que recordar que para el Supertazón será cuando presenten ya de manera oficial la monoplaza que estará usando a lo largo de la temporada.
Bueno, pues imagínate nada más los ojos, ahora sí, literal, los ojos del mundo puestos en el Super Bowl, pero también en la presentación del monoplaza de Cadillac para 2026. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones reportó que la producción de vehículos pesados en México cerró el 2025 con una caída del 31%. El presidente de la organización, Rogelio Arzate, calificó el rendimiento como un resultado verdaderamente catastrófico. La entidad financiera Banorte destacó el lanzamiento de una función en su aplicación móvil para el envío de remesas. El banco precisó que busca que sus clientes puedan solicitar y acceder al envío de dinero desde los Estados Unidos. Asimismo, señaló que la implementación fortalece los vínculos entre familias que viven en ambos países. La automotriz Geely México informó que ofrecerá un vehículo completamente eléctrico en territorio nacional. Aunque la armadora china no reveló más detalles sobre qué modelo va a traer a México, analistas expertos esperan que se trate de la hatchback Geely EX2. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz aseguró que este año será complicado para el sector automotor, ya que se espera que se hagan modificaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Señaló que es fundamental que los representantes mexicanos negocien el cero arancel a las unidades vehiculares de la República Mexicana. La automotriz Volkswagen reportó una baja del 0.5% en sus ventas registradas en 2025 en todo el mundo en comparación con el año anterior. La armadora se vio afectada por su desempeño en países como Estados Unidos y China. El conglomerado de tiendas de autoservicio Chedraui afirmó que continuará abriendo sucursales en Estados Unidos a pesar de que las medidas migratorias continúen y afecten las ventas en el país. Por otro lado, estimó que en la segunda mitad del año el impacto comercial se estabilice, informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes de esta importante reunión que tendrá verificativo el día de hoy por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y también del Senado, Adán Augusto López, y a los integrantes de esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, y van a estar discutiendo y analizando pues, el proyecto de iniciativa de reforma electoral. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.